Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Torres y este es mi podcast. Hoy, 10 de enero del 2012, les voy a presentar un audio de la entrevista que le hiciera el señor Gonzalo Núñez al jugador Roberto El Chorrillano Palacios a raíz de su despedida del fútbol. Esto fue transmitido en Exitosa Deportes Radio. Se las recomiendo. Bueno, sin más ni más, aquí va la entrevista.
A partir de ahora hay una nueva chamba.
No, pues de hecho que es difícil, es complicado. Recién está empezando este cambio total y es un poco incómodo y nuevo para uno, ¿no? Pero bueno, ya también consciente de que eso va con el transcurso de la semana, de los meses, va a ir pasando, ¿no? Va a ir pasando.
¿Estás descansando ahí en Marcavilca, en Chorrillos o no?
Recién estoy llegando, compadre, aquí a Marcavilca a almorzar ahí en la calle de su mamá.
¿Un cevichito o qué?
Bueno, aparte de ceviche, no, acá comía criolla, mi hermano, en la casa. Un rico tacu-tacu.
Tacu-tacu, está que se nos está cayendo la baba. Bueno, pero tú ahora ya se puede decir tienes que ponerte un chip diferente. Ya tienes que comenzar a pensar en tu nuevo trabajo, ¿no es cierto? En esto de ir a buscar chicos y decir, este chico sirve para el fútbol, este quizás no, me gusta este, a este lo quiero llevar a Cristal. Ese va a ser básicamente tu trabajo, ese de estar buscando nuevos talentos para el Sporting Cristal, como alguna vez te jalaron a ti también al club rimense.
Así es, buscar jugadores prácticamente por ahí cerca y similares a las características que yo he mostrado, ¿no? No solamente jugadores talentosos, sino también jugadores pues que sean aguerridos y sean jugadores pues que realmente les interese la derrota, porque así van a sentir la vergüenza deportiva. Entonces, eso va a ser algo para mí espectacular, ¿no? Porque Cristal no tiene que perder esa raza celeste que se ha caracterizado, y soy yo uno de los embajadores, ¿no?
Es difícil eso de encontrar, ¿no es cierto? Porque uno siempre ve una pichanga ahí de chibolos y dice, mira, ese juega bien, ese también juega bien. Pero claro, lo que dices tú quizás es más importante, no solamente que jueguen bien, sino que metan, que a la hora que de repente viene uno más grande y le mete una lisura, le mete un ajustón, como se dice, ese chico no afloje, ¿no es cierto? Y que se revele. ¿Eso es tan importante como el talento?
Por supuesto que es importantísimo, es muy importante, porque si tú te pones a pensar y te pones a ver el fútbol profesional, hay jugadores con talento, pero pierden una pelota y como si no le importara nada, ¿no? No hacen el esfuerzo, ¿no?, de ayudar a los compañeros o de demostrar esa vergüenza de perder una pelota. O sea, es lo que me pasaba conmigo, yo perdí una pelota y iba atrás a tratar de recuperarla porque en mi cabeza decía, ¿qué va a pensar la afición? ¿Qué va a pensar el técnico? ¿Qué va a pensar mis jugadores? No, eso se acabó. O sea, en parte mía, es lo que yo voy a tratar de buscar pues en los muchachos, ¿no? Y si no, tratar de inculcárselo, porque a una cierta edad se le puede todavía enseñar a conseguir pues esa mística, ¿no?
Claro. Ahora, tú cuando recién comienzas a jugar al fútbol, me imagino que la situación no ha sido muy distinta cuando eras profesional. O sea, eras uno de los más flaquitos, uno de los más chicos. Quizás eso iba un poco en contra, o de repente te agrandabas ante los que venían más grandes y te metían patada y tú comenzabas también a repartir.
Ah, no, de hecho que sí. Yo, la verdad, a mí no me interesaba el tamaño, el cuerpo. Yo sabía en mis condiciones, sabía en mi calidad. Y cuando había jugadores así que me pateaban, pucha, yo también a Arabia respondía, porque no piensa que yo pues soy, como dicen acá, pues un jugador flojo.
Claro.
Al contrario.
Ahora, ¿tú cuándo te das cuenta que querías ser jugador profesional? Que tú decías, no, yo quiero ser futbolista, ese es mi sueño y lo voy a cumplir. ¿A qué edad te das cuenta que ese es tu objetivo?
A los 13 años. A los 13 años, cuando llego al Cristal y veo las instalaciones y veo de cerca al primer equipo entrenar, ahí yo dije, yo quiero llegar a ser así. Y comencé a imaginarme, a soñar con ese día, y de la cual pues me esforcé para que llegara, ¿no?
¿Y cómo llegas a Sporting Cristal? ¿Primero fue Alianza y fue frustrado lo de Alianza y después pasas a Cristal? ¿O hay una persona que barra y te dice, no, vámonos a Cristal, acá la haces? ¿Ya habías estado en Alianza o no?
No es que haya sido frustrado mi paso en Alianza, sino que yo llego a Alianza y tuve casi 2 meses entrenando, pero te voy a decir, no me gustó para nada, porque solamente era los sábados y se hacía partido de práctica y chavo, a tu casa.
Nada más.
En cambio, yo quería mejorar, yo quería progresar, quería claro. aprender. Y justo hubo un cuadrangular en Cristal, yo teniendo un equipo de Sporting Colina de Surquillo, de la cual tengo que agradecer mucho a ellos, y me ven jugar el profesor Aguirre y me invita a las instalaciones del Sporting. Entonces yo no perdí tiempo y dije, bueno, voy a ver cómo es, también era un equipo grande, y ahí entrenábamos martes, jueves y sábado y domingo jugábamos el torneo. Yo dije, no, este es el equipo que yo quiero, aquí me quiero quedar, y bueno, pues como no había firmado nada, gracias a Dios en Alianza, ya pues tuve la predisposición para quedarme en Cristal.
Y hasta ese momento, ya obviamente a los 13 años, ¿no? 12 años, ya tienes un corazoncito, ¿no? Que normalmente se comienza a despertar en el fútbol a los 6 años, 7 años, cuando te habla el papá o te habla el tío, o te regalan una camiseta, o ves de repente en el estadio a tal equipo y te gustan los colores. No, hay muchísimas razones, pero en ese momento, cuando tenías 12, 13 años, ¿tu corazón latía por Alianza?
Mira, no es que yo haya sido un fanático, ¿me entiendes? Yo era fanático al fútbol, ¿para qué te voy a mentir? Era fanático al fútbol. Sí, llevaba y seguía Alianza Lima porque mi familia, pues, una parte de mis tíos y todo eso, color seria, entonces, de hecho, pues, que eran aliancistas, ¿no? Pero digo, así yo no era el que, sí, Alianza gana hoy día, que Alianza el domingo tiene que ganar, no era de eso, ¿no? Yo, a mí me gustaba ver el fútbol, el buen fútbol, y ya cuando llegué al Cristal, prácticamente, pues, me enamoré de Sporting Cristal, ¿no?
O sea, ¿no era que te quedabas triste cuando perdí Alianza?
¿Cómo?
¿No te quedabas triste cuando perdí Alianza?
No, yo, mi mente era el poder divertirme aquí en mi barrio, jugar torneos de relámpagos aquí, donde me puedan ver, donde pueda campeonar, y eso fue mi infancia, la verdad.
Ahora,
me la pasé jugando por todos lados.
Chorri, ¿y cómo desarrollas tú esa habilidad, porque finalmente es una habilidad de pegarle igual, de jugar igual, de parar, de enganchar, ya sea con la derecha, con la izquierda? ¿Eso nadie te lo enseñó? ¿O primero comenzaste a pegarle derecha y después dijiste, no, con zurda también tengo que comenzar, o te salió natural?
No, bueno, con zurda tuve a mi papá que siempre me decía, no, acá ponte una pared y comienza a practicar, con derecha y con izquierda.
Colado.
Y eso es lo que yo hacía, me ponía la pared, primero agarraba mi pelota desinflada, que la sacaba toda dura,
¿sí?
la tiraba al techo para que con el sol se ablandara,
ah,
y de ahí me ponía yo a jugar en la pared, con derecha, con izquierda, porque ¿por qué? Porque mi mamá no me dejaba salir, pues, ¿no?
Claro.
Entonces mi creación era eso, ¿no? Mi creación era eso.
Y cuando llegas a Cristal, ¿te es complicado meterte un poco al grupo de estos chicos que se supone sueñan con ser profesionales, o te destacaste rápidamente entre ellos?
No, porque ya ellos, cuando jugamos el cuadrangular, ya ellos me conocían y veían pues que yo era el que más sobresalía del equipo del Sporting Colina. Entonces, cuando yo llego al Cristal, ya ellos hasta mi nombre sabían. Chorriano, ¿no? Porque en el Colina todos me llamaban Chorriano.
Ah, ya. O sea, claro, tú venías de allá de Chorrillos a Surquillo. ¿Y quién te llevó de a Surquillo?
Lo que pasa es que mis padres casi siempre han vivido en Surquillo, y justo hubo un campeonato relámpago en la pista de un equipo mío, Santa Rosa, de mi familia, Santa Rosa, si fue Santa Rosa.
Sí.
Y justo fui porque mi tío le dijo, ya, negra, a su mamá, a su hermana, ¿no? Tráeme a mi sobrino para que refuerce el equipo.
Yeah.
Y ya, pues, entonces me vieron jugar ahí en el relámpago, que hacía, pues, goles de todos lados, y me llevaba casi todo, y me invitó el Sporting Colina, pues, a jugar ya en cancha grande, ¿no?
Y cuando llegas a Cristal, ¿tú sientes que Gallardo realmente te marca, es un hombre importante dentro de tu carrera?
Ah, no, por supuesto, por supuesto. A pesar de que, bueno, no a pesar, su forma de trabajar con la gente era fuerte, era dura, conmigo también. Eso me ayudó muchísimo sí, muy estricto, ¿no?
El tío era bravo.
A darme cuenta de que... ¿Cómo?
El tío era bravo. No andaba, sí. No andaba en vainas, como se dice.
Aparte el tamaño que tenía y cuando bajaba las cejas, pues pucha, uno chiflío el miedo, ¿no? El miedo que uno tenía.
Claro.
Pero me ayudó muchísimo a perfeccionar. Aparte lo veía también cuando él pateaba el arco, claro, con derecha, con izquierda, y también ahí comencé yo a ver de qué manera le pegaba, cómo ponía el cuerpo, y ya pues yo comencé a desarrollar, a practicar también. Y comencé pues a agarrar el gustito, ¿no?
Claro, ahora, Gallardo le pegaba como una mula, como se dice, ¿no? Le pegaba durísimo de zurda, ¿no?
Le pegaba fuertísimo y hasta con la punta del zapato, imagínate.
Y él te iba explicando cómo pegarle a la pelota así, asá, que ponga el cuerpo así, y te quedabas practicando, y tú ibas notando que la mejoría se iba dando también en ese aspecto, porque una cosa es pasar de jugar un poco fulbito a pasar a jugar fútbol, ¿no? ¿O tú crees que ese pase para el talentoso no es tan complicado?
No creas que él me comenzó a explicar, sino que cada vez que llegaba un arquero nuevo, cada vez que llegaba un muchacho al equipo, le preguntaba, ¿tú de qué juegas? Soy arquero. Ah, ¿tú eres arquero? Ya. Alístate, ponte en el arco. Y entonces, pues, agarraba, fue el área y comenzaba a pegarle. ¡Pum! Lo comenzaba a probar. Ah, ¿eres arquero o no? A ver, pues. ¡Pling! Entonces, yo me quedaba observando, ¿me entiendes? Entonces, yo veía cómo el profesor le pegaba. Y le pegaba presión. Entonces, comencé yo a ver la forma, y ya en mi casa, en el complejo aquí, me ponía a jugar uno contra uno, pegándole después del área, ¿no?
Claro.
Y ya comencé yo a practicar.
Eso sirve, eso de ponerse uno contra uno para ir a meterle y practicar y quedarte 2 horas, 3 horas, eso ayuda y mucho. ¿Y qué jugadores, por ejemplo, que estaban en esa época junto contigo, llegaron también?
Bueno, en ese tiempo estaba Maestro también, que había llegado recién. Que Segarra, ya tenían ellos un poco más de tiempo ahí en primera división. Quique Pajuelo, no sé si te recordarás, mucho que también llegó a ayudar a profesional, o este en la Bretana, en la ELU. Bueno, ellos, y Manuel Dávila también, bueno, que
tuvo tiempo ahí en el Loco Dávila. Ese Loco Dávila la rompía también, ¿no?
Era rapidísimo y le pegaba pues también.
Le pegaba fuerte.
Una zurda, ¿no? Tenía, una, y jugaba muy bien.
Los otros todavía no. Ellos estaban en Municipal, ¿no?
Ellos estaban en Muni, yo me enfrenté muchas veces a ellos, ¿no? Eran mayores, pero bueno, yo me los enfrenté.
¿Y quién es? ¿Quizás es Percy Olivares era el que más destacaba siendo un poquito mayor?
Percy, cuando yo llego a empezar, bueno, pero no sabía mucho de él, porque ya pues,
claro,
él prácticamente iba casi 4 o 5 años. Cuando yo ya comienzo a tener pues ya un poquito más de noción que lo del Cristal, quiénes son, ya Percy estaba en primer equipo.
¿Y a quién admirabas tú de esos mayores? ¿Quién estaba? Manacero, por ejemplo, era uno de los referentes, sí, ¿no?
Claro, yo cuando llegaba temprano al club, me ponía a verlos entrenar. Entonces yo veía pues a Chuta Redes, a Manacero, también estaba Copriva, Julio César Antón.
Uribe también, ¿no?
Uribe también estaba, claro, también estaba Uribe. Pasaba también, lo vi a Loyola, a Hurtado, que eran rapidísimos por la banda.
¿Y te comenzaron a meter de repente en los partidos de práctica a ti poquito a poquito, o eso demoró todavía?
¿En el Cristal, cuando estaba en primera división?
Claro, o sea, cuando tú eras chivolo y tenías 16, por ahí, 17, ¿te comenzaban ya a meter en algunos partidos de práctica de los mayores?
No. Ahí, cuando tenía 16, 17, creo que ni me miraban todavía.
Ni te miraban.
Veían los partidos de nosotros, sí. Y yo conocía a muchos, ahí conocía a Persia, a Leo, y ellos se quedaban a verme jugar, a vernos jugar cuando jugamos contra Alianza, contra la U, porque jugamos en el campo donde ellos entrenaban, ¿no? El mejor campo que tenía Cristal.
Claro.
Que hasta ahorita, ¿no?
¿Y ya la clavabas ya, o no?
No, ya, pues ya yo hacía goles fuera del área, pues.
Esa siempre fue tu distinción, ¿no? O sea, tú te animabas a pegarle desde cualquier posición afuera del área, y se daban los goles y las pelotas entraban arriba, y para los arqueros era imposible.
Claro, porque siempre intento sacar a uno y de ahí aprovechar el disparo antes que el arquero que se acomode, ¿no? Porque si va a tratar de llegar hasta el área, el arquero ya pues retrocede sus pasos y está en su arco y es más complicado. Entonces, esa es la ventaja de uno que le pega afuera. Tratar siempre de agarrarle al arquero desprevenido, ¿no?
Chorri, nos gustaría un poco seguir con la historia. No sé si nos puedes esperar un ratito. Vamos a ir con una pequeña pausa y después seguimos con la charla.
Bueno.
Ok, me ha tenido esta deferencia de hacer una buena charla con nosotros y la verdad estamos conociendo algunas cosas que para nosotros evidentemente eran desconocidas. Chorri, cuando ya te afianzas un poco en Sporting Cristal, se da un paso, se puede decir lógico, a la primera división. ¿Quién es el que te promueve al primer equipo en el cuadro celeste?
Sí, de hecho que llega un momento para mí importante porque yo había ido ya a pedir mi carta, ya tenía 18 años, y iba a nacer mi hija. Y el profesor Oblitas me ve en un partido amistoso que los juveniles hicimos contra el primer equipo. Y ahí me invita por el profesor a entrenar con el primer equipo, ¿no?
¿Para ti fue un sueño cumplido?
No, no te imaginas. Terminé el partido de ese amistoso que estuve con el primer equipo y el profesor Gallardo siempre nos juntaba en una esquina. Y en el camino hacia la esquina, porque me terminó el partido y me comencé a despedir, pues, ¿no? De Los Cuarciada, de Manera, de Pepsi, de Leo, como que había jugado con Franco, ¿no? Que para mí era una, claro, una alegría haber enfrentado a ellos en ese momento. Y en el camino que me iba hacia donde estaba el profesor Gallardo, el ciego, pues, Juan Carlos me llama y me dice, hey, niño, muchacho, ¿tú qué estás haciendo? Me dice, entonces le digo, no, yo ya terminé mi campeonato, ya no sé. Ah, entonces, ¿sabes qué? Mañana entrenas con nosotros. No, no lo podía creer.
Increíble.
No lo podía creer. Y el profesor Gallardo como que algo sabía o algo escuchó, entonces cuando yo llegué ahí al grupo, pues me felicitó y me dijo que era por mi empeño, por mi entrega, por todo lo que había luchado, ¿no? Porque en sí, Segarra, Maestro, yo a los 16 años ya tenía un contrato, ya estaban en primer equipo, ¿no?
Claro.
Y yo que era mayor que ellos, aún nada, claro, porque como me veían flaquito, no tenían fe en mí, ¿no?
Claro, por el físico.
Pero ya cuando me desenvolví en ese partido de práctica, bueno, pues le llené los ojos.
Ya ahí mostrabas tu rapidez para descargar, para tocar. Tú siempre entendiste, me parece, el juego de hacerlo en conjunto, de que el fútbol no era una individualidad y que tenías que llevarte a cuatro y patear al arco. Tú sí entendías que no. En el fútbol había que pasar la pelota y había que jugar colectivamente, como se dice.
Así es, exactamente. Siempre esa fue mi idea, no jugar solo, porque solo no voy a poder hacerlo todo. Y me gustaba jugar en grupo, no en conjunto. Y eso creo que me sirvió muchísimo y muchos compañeros entendieron eso, ¿no?
Y entre esa primera llamada que te hace Oblitas para ese entrenamiento, que me imagino debes tenerlo grabado por siempre, ¿no? El primer entrenamiento con la profesional, con el primer equipo, creo que es inolvidable para todo jugador.
Sí, de hecho, ¿cómo no me voy a olvidar? Si el profesor me dice, mañana tienes que estar acá a las 9. Yo estaba en el cristal, estaba creo que 7 de la mañana. Es más, yo creo que les abría la puerta a todos, tranquilamente.
¿Y cuánto tiempo pasa entre esa primera vez que entrenas con los de primera y tu debut?
2 meses.
¿Dos meses solamente?
2 meses pasan, nada más.
¿Y tu debut es contra Deportivo Municipal, me parece?
Sí, contra Municipal.
Contra Municipal. Exactamente. Oblitas te agarra y ¿cómo te enteras tú que vas a jugar ese partido?
Bueno, te voy a contar, antes de eso, que pasaran esos 2 meses para yo llegar a debutar, habían pasado cerca de 4 o 5 años que yo iba a la iglesia de San Mendes Palermo a pedirle que me dieran una oportunidad. Entonces, eso fue una parte para mí también muy importante, ¿no? La fe que yo tenía. Y de ahí ya pues el 20 de octubre tengo esa oportunidad que tanto le pedí, ¿no? A Diosito, ¿no?
¿Qué te dijo Juan Carlos Oblitas? ¿Te tomó por sorpresa o ya un par de días antes sabías que iba a ser tu partido inicial?
Ah, no, en la semana Lucho Reina, que era el asistente, me dice, teníamos partido de práctica, me dice, en este partido vas a jugar de lateral primero y el segundo tiempo de volante, porque de repente el domingo tú juegas. Entonces, como Lucho era bien bromista, yo lo tomé así como que una broma, ¿no? Y justo en el segundo tiempo hace el cambio, me pone a mí como volante. Entonces llega el día sábado y los que no jugábamos, los que no teníamos lista, entrenábamos aparte con el profesor Solé, y el profesor Solé no me llama para hacer los trabajos. Y yo preocupado pensé que ya me me regresaban pues a los juveniles, que no les había gustado mi entrenamiento. Y me dice, no, anda, habla con Juan Carlos ahorita. Me dice, uy, yo todo asustado, me acerco a Juan Carlos ahorita y le digo, profe, ¿qué ha pasado? Yo no me han llamado para entrenar. Y me dice, no, es que tú mañana vas a jugar, me dice. Uy, cuando me dijo eso, pues las piernas prácticamente se me hicieron gelatina.
Y aquel primer partido, me imagino que esa noche no pudiste ni dormir, ¿o qué?
No podía dormir. Me la pasé preguntando a Julián Delantón, a Martín Alorto, porque ellos me notaban a mí nervioso y me aconsejaban, ¿no? Me decía, tranquilo, hijo, todo lo que tú sabes. Y el mismo Juan Carlos Reyes a mí. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no?
Claro.
Me ayudó muchísimo a entender. Entonces, por eso yo le digo a los muchachos, hay que escuchar, hay que escuchar a los mayores. Porque a mí me pasaron estos 3 años. ¿Cuántos muchachos han debutado? Y yo le he dicho, ¿están nerviosos, no? No, me dice, es normal. O sea, todos con esa confianza. Y al final, cuando han jugado 10 minutos y después no han podido terminar el partido.
Claro.
Entonces,
claro.
Eso es un poco...
Es lo, bravo, ¿no? Lo que
claro, tiene que ir camando etapas y tiene que ir preguntando, porque nadie nació sabiendo, ¿no?
Lógico. ¿Y tú recuerdas aquel partido con claridad? ¿Cómo anduviste en ese partido? ¿Te fuiste contento con tu rendimiento? ¿Te felicitó Juan Carlos Oblitas? ¿Qué recuerdas de aquel partido con Municipal?
Claro que yo me sentí contentísimo, porque de hecho que estaba con todos los nervios de punta, ¿no?
¿Y jugaste bien?
Igual corría, pues, sí, hice una buena jugada, pase de gol. Y de hecho que al término Juan Carlos estaba muy contento y me felicitó, me picaban todos los muchachos. Es más, me quería hasta cortar el cabello, no el pelo. Pero yo como escogí mi padrino a Julián Delantón, le dije, tío, no, pues no me vaya a cortar todo. Entonces, nomás me corté una mecha y escondí la tijera. Pero todos estaban contentos con mi debut, ¿no?
Claro que sí. Y los goles vienen a la siguiente fecha, ¿no? Contra Elu, sí, me parece. Sí.
Así es, el siguiente partido con Guadalupe y hago 2 goles, no fue del área. Ya imagínate cómo me sentía yo.
Yo recuerdo aquellos goles porque yo estaba en el estadio y me parece que uno es de zurda, ¿o no?
Sí, tú venías con derecha y después con izquierda.
Uno es de derecha y otro de zurda, y dije, no puede ser. Este sí, mete 2 goles y... ¿quién tapaba en esa Elu? Akatsuka, creo que era. Y yo recuerdo, dije, increíble, le pegó igual con las 2 piernas. Y recuerdo que en aquella época estaba Tito Navarro en la cabina de costado y decía, apareció un crack en el fútbol peruano, el Chorriano Palacios, acuérdense de mí. Yo recuerdo, decía, creo que está exagerando un poco, pero este chico juega bien, dijo. Pero se cumplió un poco lo que decía el tío Tito Navarro, ¿no? Que ese, mataba a todos los jugadores, ¿ah? O sea, era muy...
No, él no se casaba con nadie.
No se casaba con nadie, eran muy poquitos los que se salvaban. Los que se salvaban realmente era porque jugaban muy bien. Pero yo sí recuerdo que te alabó tremendamente en aquella oportunidad. Y después ya comienzas a afianzarte en el primer equipo de Sporting Cristal y Oblitas me parece que es el técnico más importante en tu carrera, ¿no?
Sí, Oblitas fue muy importante porque él me dio toda la libertad, toda la confianza, ¿no? Para yo hacer lo que más me gustaba. Entonces yo siempre me quedé grabado con esas palabras. Entonces cada vez que yo salía siempre ellos dejaban ya, tú diviértete, tú haz lo que mejor sabes. Entonces yo salía y hacía lo que mejor sabía.
O sea,
qué bueno que no salía.
Y no te decía, no te pedía, no, que tienes que marcar más, que tienes que... No, tú, eso era una cuestión tuya, ¿no? De que cuando perdías la pelota ibas a, de nuevo, a tratar de recuperarla como loco.
Así es, claro, porque yo en mí decía, perdía y, mucha, lo que van a decir mis compañeros, la he perdido, así que tenía que ser el primero en recuperarla.
Ahora, me parece que tu paso a la selección no es tan traumático como el paso en Cristal a debutar, o siempre cuando uno se pone por primera vez la camiseta de la selección también es algo increíble e inolvidable.
No, pues ya estar en la selección para mí fue más emotivo.
El momento más feliz cuando uno está en la selección es cuando se entera que lo han llamado, ¿no?
Sí, cuando sale en el periódico que estoy primero en una convocatoria de la sub-23, una sub-23, porque siempre fue mi ilusión cuando estaba en los juveniles, de estar en una selección.
Claro.
Y llegó un momento donde había una sub-20, donde estuvo Maestri, Segarra, ¿no?
Sí, recuerdo.
Y el entrenador creo que era Pitoc.
Ronald Pitoc.
Sí, se me acercó y me dijo, muchacho, prepárate, mi hijo, porque en algún momento te voy a invitar a estar en eso. Me preparé hasta el día de hoy y ya, pues ya llegué a mi retiro y todavía no me he invitado.
Nada, quedó en nada lo de Ronald Pitoc, sí. Pero ya lo de la selección comienza a caminar bien. Y en un momento nosotros en ese momento decíamos, ya Palacios está para irse a jugar al extranjero. ¿Tú crees que te apuraste de repente un poquito en tomar esas ofertas del fútbol mexicano sin saber cómo era realmente el mecanismo de liberación? ¿De repente te apuraste un poco por esas ganas de ir a jugar y de triunfar al extranjero, en ir a México?
Sí, de hecho que sí, puede ser que me haya apurado, porque el siguiente año, viste, se jugaba la Libertadores y había una avenida importante, también se seguía jugando la eliminatoria, que me fue muy bien. Entonces, yo creo que si me hubiera esperado un poquito, de repente hubiera sido otra historia. Pero al final de todo, bueno, no me arrepiento. Ya las cosas están hechas. Agradecer por todo lo que me ha brindado Diosito. Y solamente, no tengo más que agradecer.
Claro que sí. Yo recuerdo mucho cuando tú debutas con Cruzeiro. Un sábado en la tarde, me parece que es. Y ese partido se transmite.
Viernes,
¿no? Ese partido me parece que se transmite ya vía cable, vía antena parabólica. Y entraste a Cruzeiro como si fuese un equipo cualquiera. O sea, no tuviste ningún problema de adaptación en ese equipo. Desde el primer partido ya eras medio dueño del cuadro. O sea, en el equipo titular te afianzaste rápidamente, ¿no?
Tienes toda la razón. Yo llegué un miércoles a Belo Horizonte. Entrené el jueves, el viernes ya estaba concentrado.
Y jugaron el sábado, ¿no?
Y jugamos viernes en la noche.
En la noche, claro, ahí está, exactamente. ¿Y qué tal? O sea, porque ahí en Brasil sí es puro monstruo, ¿no? O sea, mejores jugadores que en Brasil no hay. Pero tus características eran parecidas a las de los brasileños, ¿no?
Claro que por cierto, como te digo, el primer partido... Yo estaba convencido, o sea, toda la noche anterior me había imaginado cómo tenía que jugar. Esa es la concentración que uno tiene que tener. Me imaginaba cómo iba a jugar, cómo iba a hacer las cosas. Entonces, eso al día siguiente lo llevé a cabo, ¿no? Aunque, claro, un poquito nervioso, porque siempre siente nervioso cuando uno va a empezar y con una camiseta distinta.
Claro que
pero,
sí.
Pero todo me fue bien, tenía buenos jugadores a mi lado, ¿no?
Y hasta que llegaste a la final intercontinental en Japón, ¿no? Me desperté como a las 4 de la mañana para ver ese partido. Hiciste, creo, un buen primer tiempo, pero al final fueron superados por un equipo que era mejor, ¿no?
Sí, la verdad que nos complicó, porque ahí en ese partido me acuerdo que habían contratado justo a Bebeto y a Donizete solamente por ese partido. Habíamos ganado, pero ellos tenían casi 2-3 meses sin jugar.
Claro.
Entonces la distancia para ellos fue muy complicado. Entonces cada vez que nosotros atacamos, ellos nos matamos en offside o se demoraban un poquito. Entonces eso también un poquito como que nos complicó, porque teníamos un equipo alemán que por arriba eran monstruos, pero por abajo tranquilamente nosotros hacíamos daño, pero totalmente no. Pero eso es lo que pasó, pues, y el primer tiempo, de hecho, porque corrí para acá, corrí para allá, y uno emocionado, bueno, pues no dio tanta la gasolina, ¿no?
Claro. Ahora, si yo te pregunto, el gol más lindo que marcaste con la selección peruana, ¿cuál fue?
Bueno, tengo dos goles lindos. El de Bolivia en la Copa América y el de Uruguay.
Y el de Uruguay, que le pegas de derecha y se le va metiendo al arquero. ¿Tú le apuntaste al arco o la metiste a un ángulo?
Bueno, del lado que yo estoy, trato siempre de poner el pie a la pelota de empeine con la parte de afuera del zapato, para que la pelota agarre la curva.
Claro,
y,
claro.
Y así fue, y se puso pues ahí en ese ángulo donde estaba una araña ahí poniendo su huevo, ¿no?
ahí se metió. Y mucha gente decía, a mí me preguntaban, ¿no? Pero ¿cómo puede ser de que sea tan flaquito, ¿no? Y patee tan fuerte. Entonces no depende, bueno, no depende de la fortaleza de las piernas, yo le decía, depende del balance del cuerpo, cómo traslades el peso a la pelota, es así, ¿no?
Bueno, son ambas cosas, te voy a decir, porque si tú no tienes fuerza, tú puedes ser un gordito que no hace ejercicio, para patear una pelota no te va a avanzar, pero ni así de pleno no va a avanzar, pero ni 2 metros. Sí, me ha pasado, porque he visto a muchos amigos también que tenían una masa muscular bastante
desarrollada,
exagerada, pero pateaban despacito, ¿me entiendes?
Claro. O sea,
aquí es tanto la técnica,
claro,
como la fuerza, ¿no? La fuerza también de la potencia que tú puedas adquirir, ¿no? Eso también es natural, ¿eh?
Es natural.
No creas que con trabajo.
Sí, es natural.
Con trabajo, aquí trabajes, con trabajo puedes pegarle, puedes agarrar la precisión, pero la fuerza a veces es un poco complicada.
Aquí me preguntan, ¿qué partido le apasionaba más? ¿Jugar contra Alianza o contra la U?
Bueno, ambos.
Ambos,
porque para mí ambos equipos eran el rival directo al campeonato.
Claro que sí, eran dos grandes del fútbol peruano que siempre seguramente quisiste meterle goles y a los dos les jugabas con muchas ganas. Aquí nos preguntan, para la despedida, ¿qué jugadores pueden venir?
Bueno, amigos míos, como te voy a decir ahorita, y que pueden venir, yo quiera que tengan el tiempo, pues sabes que a veces el tiempo es importante.
Sí, complicado.
Ronaldinho, Cafú, bueno, ya se retiró.
¿Y a Ronaldinho lo conociste?
Sí, Ronaldinho lo conocí, nos abrazamos ahí en el partido que jugamos allá en Brasil, en la eliminatoria para el 2002.
Sí. Ahí te regalaron, me parece. ¿Tú tienes la camiseta de Ronaldo?
Eso fue acá en Lima.
¿Acá en Lima?
El entrenador, Pasalo.
Con Zagallo, ¿no?
Zagallo, pero sí.
Ahí, ¿y conseguiste la camiseta de Ronaldo?
Bueno, no la conseguí. El profesor vino y me dijo, Palacio, me manda aquí Ronaldo para intercambiar, ¿no? Trocar la camiseta. Me dijo, bueno, para mí era un orgullo, imagínate.
Claro.
No lo podía creer, te lo juro que no lo podía creer.
No,
no,
ahí,
mundo, ¿no?
Ahí
campeón ahí, mundial, campeón mundial, imagínate, ¿no?
Lo que pasa es que él ya está muy gordo, ya no quiere jugar, ya dice que ya no puede, ya, ¿ah? Que ahora hace otras cosas, pero es un jugador espectacular también, ¿no?
Sí.
No, acá me dicen, Wilber Chaupi, ¿se molesta el Chorri con su imitación o se mata de la risa?
No, ya ahora sí ya lo supero, ya yo no tengo ningún problema.
No, sí, así es, ¿no? Mientras sí. Te imiten con buena onda, no hay problema, ¿no es cierto?
Así es, eso es lo importante, mientras que te imiten con buena onda, mientras que te critiquen, buscando siempre mejorar, buscando la parte positiva, yo no tengo ningún impedimento que lo haga. Eso siempre ha sido mi forma de ser y seguir haciendo.
A ver, acá hay una pregunta difícil, ¿ah? ¿Eh? Dice Luis Carlos Espejo, Gonzalo, pregúntale al Chorri si va a invitar a Solano a su despedida.
Sí, por supuesto que sí. No tengo ningún problema, con ellos hemos compartido tantos éxitos, ha sido una de las selecciones que estuvo más cerca de llegar a un mundial, y por lo que es Norberto. El hecho que nosotros hayamos discutido en un momento de campo, eso queda ahí, acá hicieron una novela. Pero después hemos estado normal, tranquilos, con la selección que estuvo a cargo Chemo y todo eso.
Es difícil en el fútbol, no rozar, no tener a veces cortocircuitos, ¿no? ¿Alguna vez te agarraste a puños, como se dice, en un vestuario o no?
A un estadio, claro. Hace poco, nomás, hace 4 años, y después hemos un poquito en Ecuador, ¿no?
Ah, en Ecuador, ¿no? Ah, no, pero esa fue la pelea. Pero dentro del propio equipo, a veces te terminas peleando con compañeros, ¿no? Hay roces en el partido de práctica, te entran por atrás, reaccionas, ¿no? ¿Alguna vez con un compañero te liaste a golpes o no?
Sí. Ha pasado eso en 3 oportunidades, de la cual me arrepiento mucho, ¿no? Pero sí me ha pasado. En México una vez, en Ecuador, y aquí en Lima también.
Reaccionaste y después te arrepentiste y fuiste por ahí de repente a pedir disculpas. Aquí mi compañero Yankee.
Sí.
No, mi compañero Yankee Chorrillano a muerte, ¿eh? Acá está por hacerte una pregunta desde hace rato, está que me toca el brazo.
A ver, Roberto, buenas tardes. Tú has hablado del gol a Uruguay, el gol a Bolivia.
recuerdo lo mío, el gol a Paraguay, obviamente, el gol a Colombia en el 95, pero yo recuerdo un gol tuyo en la cancha de Chorrillos, jugando para Cristal, contra Unión Minas, me parece, de 40 metros de zurda, año 94. ¿Estoy en lo cierto o no?
Así es, sí, tienes razón, claro, hice un gol a 40 metros.
Ya te habías olvidado, creo. ¿Ese fue uno de los mejores goles también de tu carrera?
Bueno, mira, la verdad es que tengo varios idénticos, varios parecidos. En Ecuador también tengo goles espectaculares, en México también, en Colombia. O sea, yo me quedo, por eso digo, no quiero coger uno, si yo me quedo con todos mis goles, porque con todos me ha hecho sentirme el hombre más feliz de la tierra.
Claro que sí. En cuanto al aspecto de poder ser de repente entrenador, que es tu sueño de Sporting Cristal, ¿vas a seguir estudios para ser técnico?
Claro, por supuesto. Es que no solamente el hecho de que yo sea futbolista, claro que me da una ventaja, pero hay que prepararse para ser un técnico exitoso. No quiero ser un técnico del montón.
¿Eso, te lo han prometido en Cristal, de pagarte la carrera?
Bueno, lo que pasa es que cuando yo llegué acá, al Cristal, el 2007, una de las cláusulas de los que yo pedía era eso, ¿no? Wow. Que no era la posibilidad de estudiar. Entonces, el Cristal me lo está respetando y aparte a ellos también les encanta la idea.
Ayer alguien me decía, lo noto un poco triste a Palacios porque quizás quiso jugar un poquito más. Quiso estirar un poquito más la carrera y de repente los directivos le dijeron mejor Chorri hasta acá.
No ha sido así.
No ha sido así.
De hecho, si yo hubiera querido decir, bueno, hasta los 50, si pudiera haber jugado 50, hubiera jugado 50, porque es algo que me encanta.
Claro, es tu vida.
¿Entiendes? ¿No? Exactamente, pero ya uno va meditando, va pensando y dice, no, hasta aquí nomás, prefiero terminar aquí bien. Que la gente me recuerde
bien,
con los chorrigolazos, como el jugador que ama su patria, que defiende, que ha defendido a muerte los colores del Sporting y de la blanquirroja, así, y no dando pena ni lástima, ni diciendo ya tienes que retirarte, ya tienes que irte, ya deja el fútbol, insultos, para nada. Entonces uno tiene que ser inteligente, por respeto a la gente, por respeto a mi carrera también, y por respeto a todo lo que yo he dado.
Ok, Roberto, muchas gracias por todo este tiempo que nos has dado. La verdad es que hemos gozado con esta charla, nos has contado cosas que la gente no sabía. Y desde aquí te deseamos realmente lo mejor en esta nueva faceta. Es duro para un futbolista dejar colgar los chimpunes, como se dice, y comenzar a hacer ya una vida distinta, pero el tiempo se va acomodando, uno va poniéndole ganas también, y la cosa es seguir ligado al fútbol, este deporte que apasiona a todos, ¿no es cierto? De algún lado vas a estar, de repente algún día, ¿por qué no? Haciéndonos la competencia o trabajando juntos, ¿no es cierto? Porque puedes comentar también partidos.
Sí, amigo, sí, tienes la razón. Yo aprovecho ahí para, de repente, si alguna vez estuve con alguien, alguna indiferencia, bueno, es parte de eso.
Claro.
Yo quiero irme tranquilo, quiero irme bien, quiero tener amigos, no enemigos, como siempre me ha pasado. Tengo amigos en toda la parte de familia y también en Europa, y eso es lo más lindo que uno puede haya cosechado. Entonces, solamente eso, ¿no? Agradecerte mucho, posiblemente de repente estaremos trabajando juntos, estaremos siendo rivales, qué sé yo, pero claro, siempre buscando lo mejor para el fútbol peruano, ¿no? Ahora, bueno, gracias, porque ahora sí voy a presentar nuevamente mi tacutacu, que se me olvidó un poco.
Listo, muchas gracias, Roberto Chorriano Palacio, creo que ha sido una buena nota. Juan Pablo, tus dos tardanzas quedaron en nada. Es más, te llevas tu plus el día viernes, digo plus, y aparece en cualquier momento Raúl Jaimes. Vamos a la pausa comercial. Gracias a Ganagol, la forma más divertida de ganar, que va hasta el día miércoles a la 1:30 de la tarde. Miércoles, 1:30 de la tarde, Ganagol. Gracias también a Sportline.
Bueno, esa fue la entrevista que le realizaron al Chorrillano Palacios. Un tipo bien chévere, un tipo muy buen jugador de fútbol, que el Perú le debe mucho a él. Me recuerdo mucho el gol ante Paraguay, a Chilaver, y sacó la camiseta y decía, te amo Perú. Esa frase emblemática que va a quedar siempre entre todos los peruanos. Este podcast va para él, para el Roberto Chorrillano Palacios, gracias al señor Gonzalo Núñez y su programa en Exitosa Deportes Radio. Bueno, espero, me pareció muy interesante la nota y se las comparto a ustedes. Espero disfruten también como yo y que esto siga, ¿ok? Que viva el fútbol. Adiós.